Y en medio de la meditación, terremoto.
Una gran prueba de concentración.
La tierra se mueve.
A veces cabronamente.
Esta transmisión, una vez más, será una experiencia repetitiva completamente única.
Esto es, en caso de que el mundo se desintegre.
Terremoto en el Tíbet, una de las ciudades sagradas del budismo, región autónoma de China, se sintió en la India, en Pakistán, en Nepal y en Bután.
Wow.
O sea, en todas partes.
Sí,
sí, tembló mucho, fue de 6.8, pero para el Cimarrón, o sea, el Servicio Sismológico de los Estados Unidos de Norteamérica,
sí,
7.1.
Sí.
Punto más, punto menos,
bueno,
muchísimos
tembló.
Destrozos, sí. Un centenar de muertos, cientos de heridos y todavía siguen los trabajos ahí removiendo escombros,
sí,
así que
sí.
Son cifras provisorias, podríamos decir. Hay enfrentamientos en el norte de Siria entre milicias kurdas y pro-turcas. No era que todo se iba a calmar, que todo iba a estar tranquilo. Bueno, hasta que se acomode.
Sí, se está acomodando.
La nueva Siria se está acomodando. Bueno, los combates han causado más de un centenar de muertos nada más el fin de semana.
Chale.
No se cuentan, o sea, porque vio son kurdos, pro-turcos,
claro.
No sé, están por ahí, sepa la madre. En Europa, en Francia, murió Jean-Marie Le Pen, el padre de Marine Le Pen.
El padre.
Sí, la encarnación de la ultraderecha,
sí,
francesa, un viejo rancio de 80 y no sé cuántos, 96 años.
Mire.
Que no lo bajamos de culero por el solo hecho de haberse muerto, ¿no?
No,
o sea,
no
es que eso genera un manto de piedad sobre todo.
Claro.
Bueno, pero bueno, algunos habrán visto el apellido, les sonará porque en la actualidad Marine Le Pen,
y
la hija
mucho,
menor,
claro,
de él, es, ¿no?, la encargada,
obvio,
de llevar la bandera de la ultraderecha francesa. El Congreso de Estados Unidos certifica la victoria de Donald Trump en las presidenciales,
en
una sesión de trámite, podemos decir.
Sí, sí, obvio.
Sí, ganó. O sea,
sí,
es como una resignación
como
general.
Que ganó, sí. Sí,
sí. Sí, justo, bueno, general no, están los republicanos,
no,
muy contentos,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Pero digo, ahí la cuestión es que fue justo en el aniversario del ataque y toma del Capitolio por parte de los seguidores de Trump.
Mire,
en el
cosa.
2021,
sí,
todo un aniversario.
Esa
gente con banderas,
sí,
sureñas,
sí, sí, sí,
recuerdan,
sí,
cabezas de animales,
uh-huh,
botas y tan violentas que golpeaban lo que decían defender, ¿no?
Sí.
Bueno, primera declaración de Trump, prácticamente el mismo día, el,
claro,
Golfo de México deberá llamarse, debería llamarse Golfo de América. Tu cola, Trump. Yo no sé si fue así como disuasivo, como,
sí,
distractivo para lo que estaba ocurriendo. Debería llamarse su cola, cola de América, Trump.
Claro.
Esa es la realidad.
Sí. Sí,
pero
sí,
bueno,
sí.
La cuestión es que lo primero, así como... Yo creo que tiene una técnica que es micrófono que me acercan, tengo que aventar
algo, sí.
Bueno,
sí, sí, sí,
técnica,
sí,
que usa, por ejemplo, también alguien,
muchos,
por el sur del continente,
sí, claro,
un tal,
claro,
Javier,
claro,
Milei,
sí, sí,
otros,
sí,
que usan,
ajá,
por Europa también.
Sí. Algunos son más agresivos y otros más simpáticos, pero
sí,
que lo usan.
Sí, sí, sí.
Sí,
y unos,
sí,
dicen más payasadas que otros,
claro,
pero
claro,
bueno,
claro.
Se ve,
sí,
que Trump, antes de asumir,
ajá,
está
de
concentrado,
nunca,
vio el mapa y dijo Golfo de México.
Sí.
¿Cómo puede ser esto?
¿Cómo puede ser?
Golfo de México, ubicado aquí.
Sí,
bueno, nosotros, tan importante, y al sur de los Estados Unidos. Esto es Golfo de América. Bueno, y también quiere el control, recuperar el control sobre el canal de Panamá,
ajá,
para,
mire,
los Estados, bueno, Unidos y Groenlandia, lo cual está,
claro,
teniendo,
sí,
la primera ministra danesa. Ya le dije que no está en venta. No, a mí no me importa.
No, sí.
Groenlandia no puede ser, y si no, la fuerza militar y no sé qué. Pero todavía no asumió.
Chale, ¿no?
Camate, por favor.
Sí.
Damas y caballeros, hoy es la quincuamilésima, nona centésima, quincuagésima tercera emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Mi nombre es El Pirata, estoy junto a mi amigo, el señor Lagarteja.
Muchas gracias. Como es de público conocimiento, hoy es día sacrosanto en que el niño elefante nos bendijo a todos con la venida de David Bowie a la Tierra.
9 de enero de 1947 nacía en Brixton, barrio bravo del sur de Londres, David.
Como cada año lo celebramos y homenajeamos. Ya hemos elegido canciones favoritas, ya hemos hablado de él en su versión de actor y en sus etapas artísticas.
Hemos hablado de la trilogía berlinesa,
ajá,
de sus canciones emblemáticas y hasta de covers que le han hecho.
Hoy, para celebrar este aniversario, hemos decidido ir tras otro detalle de su colosal carrera. Canciones con amigos.
Ya sean los de siempre, solo circunstanciales,
ajá,
o alguno que otro de nunca, pero que hicieron algo juntos.
10 canciones de David Bowie con alguien más.
Número 10.
Dancing in the Street.
Cover de una canción de Marvin Gaye que popularizó Martha and the Vandellas con su versión del 65. David con Mick Jagger. dijeron, hagámosla para el Live Aid, video histórico y grabación de 1985.
Número 9.
Under Pressure.
1981, obviamente David Bowie y Queen. Hay mil historias sobre el modo en que fue compuesta esta canción y son tantas las historias alrededor que merecería un espacio aparte.
Número 8.
Fine.
1975 sale en el álbum Young American, autores David Bowie, Carlos Alomar y John Lennon. Sí, un encuentro en New York, una versión de Across the Universe, Tony Visconti dando vueltas y una zapada con Lennon, de donde salió Fame. Así, casual, humildemente.
Número 7.
China Girl.
Compuesta por Iggy Pop y David Bowie en el 76. Primero la grabó Iggy Pop en su álbum de debut solista en el 77 y luego Bowie le dijo permiso y grabó esta genial versión en el 83 para el álbum Let's Dance.
Número 6.
I'm a Friend of Americans.
Escrita por David Bowie y Brian Eno, quien colaboró con él infinidad de veces. Aquí sumamos a Trent Reznor, el Nine Inch Nails, invitado a tocar y en el video caminando las calles de New York en 1997.
Número 5.
Oh, The Young Dude.
1972. La escribió David Bowie para la banda The Rhythm and Blues, Mood and Hubble, que estaba por disolverse por no lograr éxito comercial. Bowie le ofreció primero Suffragette City y le dijeron, nah, nah. Al final, All the Young Dudes se convirtió en un mega himno del glam rock y, obvio, la grabó David Bowie.
Número 4.
Modern Love.
Hitazo de 1982 para el álbum Let's Dance, que Bowie dijo estaba inspirada en el gran Little Richard, el infaltable guitarrista Neil Rogers y la versión que todos recordamos en el 87 con Tina Turner para el anuncio de Pepsi.
Número 3.
Hop Frog de Lou Reed.
A Lou se le ocurre en 2002 hacer un disco basado en relatos de Edgar Allan Poe. El álbum se titula The Raven, el cuervo, e invita a varios artistas, entre ellos a su amigo Dave Bowie, para el relato Hop Frog.
Número 2.
Comfortable Numb.
Nos tomamos una licencia aquí porque se trata de un en vivo en 2004. Bowie, amigo de Syd Barrett y luego de David Gilmour, es invitado por este último al escenario del Royal Albert Hall de Londres para una versión alucinante de este clásico de Pink Floyd.
Número 1.
Without You Nothing.
1998. Segundo álbum de Placebo y Bowie colaborando en la canción que lleva el mismo nombre. Una especie de padrinazgo fantástico para el casi inicio de la carrera de Placebo.
Feliz aniversario, David Bowie, maestro grandioso de generaciones, artista completo. Feliz aniversario, Black Star. Allí junto a Starman, Ziggy Stardust y el Mayor Tom.
Ahora sí, damas y caballeros, presentamos a toda la tripulación de la nave María Tijuana en su conjunto, comenzando porque nos llega de los confines del espacio cósmico. Él es el capitán Roger Vinilo.
Sí, que sí, capitán. ¿Cómo está, Capi?
Capitán, tenemos unas celebraciones, ¿sabe dónde?
¿Dónde?
En Corea del Norte.
Ah.
Porque es también el cumpleaños del querido líder, Kim Jong-un. Sí, nació en 1984.
Ajá.
Todos lo conocemos.
Sí.
Y más en Corea del Norte.
Sí.
Y bueno, hay fiesta. Corea del Norte, claro, asegura que ha probado con éxito un nuevo misil hipersónico.
Bien.
Ahora, lo que no sabemos,
claro,
es si,
claro,
lo probó como un acto de guerra, algo así provocativo.
Ajá, con éxito.
O simplemente
tampoco,
lo
éxito
probó por el cumpleaños,
claro,
¿no? Ajá, para
claro, usted dice, como ver, celebración.
Mientras otros soplan velas,
claro,
el
sí
querido líder,
ajá,
sopla misiles.
Bien.
En Kenia cayó una basura espacial, un anillo metálico como de 2 metros de diámetro. ¿Y qué pedo con el pedo?
¿Qué pedo
o
con
sea,
el pedo?
Esto cayó en Kenia. Vio,
sí.
A ver, le cayó cerca a un keniano que estaba ahí en una aldea y dijo, yo estaba cuidando mi vaca y de pronto... No, mi vaca.
No, mi vaca.
Vaca.
Sí.
O sea, un keniano,
sí, sí,
con vaca es un afortunado.
Ajá.
Y estaba cuidando la vaca ahí, que
sí,
pastando y no sé qué, y le cae esta cerca.
Cerca, pues si no sabe qué...
Cayó eso del cielo, dijo. Lo señaló, bueno, llegó la agencia de la NASA de Kenia,
sí,
y todo el pedo. Pero... bueno, es basura espacial, dijeron.
Ajá.
No hay nada de qué preocuparse. Y el keniano lo miraba.
Eso.
Y la vaca le dijo,
no mames.
No hay nada de qué preocuparse,
sí,
tu cola. O sea, sí, esto cae en Manhattan, es un desastre.
No mames.
Bueno, pero Kenia, dijo.
Nah. Está bien.
Bueno,
sí, okay,
la cuestión es que caen cosas del cielo.
Caen cosas del cielo.
Amigos.
Y es normal, no se preocupen.
Y bueno, claro,
y traten,
claro,
de esquivarlas.
Sí, sí, salgan con casco hasta si van a caminar. La prima Xochitl se ha comunicado, estuvo averiguando
Xochitl
de los osos, porque la prima requerida, la que
bien
se toma fotos con cosas,
claro,
y no sabe,
claro,
qué
claro
pedo con las
bien,
cosas,
bien, bien,
es la prima Xochitl.
Sí que sí.
La prima Xochitl dice, ah, sí, es verdad, no, yo no averigué los osos. Trató de averiguar por los osos de Saltillo y ahí va. Bueno, pero se quedó con la idea de averiguar, nada más, porque le preguntó un saltillense, misma respuesta. Estamos en misma sintonía. Ahí están.
Esto de los osos no termina aquí.
Son de la Sierra de Arteaga,
sí,
le dijo.
Sí, sí.
Ah, bueno, ok, dijo la prima suya. Entonces me saqué una foto con los osos del.
Bien.
Perfecto. Damas y caballeros, vamos a presentar ahora a la productora estrella de este programa de radio. Ella es la Muda.
Sí, que sí, muy bien.
Muda, solicito un premio para Soda Digital de Ensenada Baja, California.
Soda Digital, aquí tiene su premio.
Muchas gracias, dice Soda Digital, y recibe el premio y lo presiona contra su pecho emocionado.
Qué bonito.
Aunque estoy con campanita, a finales del 2024 quedó con campanita dando vueltas por Ensenada. Quise escribir hoy para comentarles que estas son las cuatro rolas más escuchadas por su servilleta, su servidor, su camarada, su amigo,
sí, sí,
durante el 2024 en Apple Music.
Ajá.
Bueno, número uno, pues la rola que más escuchó en el año, toda mi vida, de Kandinsky.
No mames,
esto merece un premio porque impactante.
Ajá.
Esto no es nada, porque Emmanuel Oblong podría decir, bueno, si no fuera porque Placido ocupó el primer lugar, ahí estaría Kandinsky, segundo, tercero está. Puesto número 2.
Sí.
Whisky Nancy Whisky, la versión de En caso de que el mundo se desintegre por el pirata del señor.
Perfecto, gracias.
Whisky, Whisky Nancy Whisky, bueno, puesto número 3, Red Hot Chili Papa.
Ajá.
Y puesto número 4, Garbage. Así que muy bien Soda Digital, porque a veces aparece, por ejemplo, puesto número 1, Toda Mi Vida.
Sí.
Y puesto número 2, Los Ángeles Azules.
Póngale,
no sé. Decimos, ¿qué pedo? Bueno, está bien, cada uno respeta sus gustos ajenos
claro.
propios, pero bueno, un abrazo.
Muchas
y gracias,
gracias,
querido Soda Digital de Ensenada. Damas y caballeros, Pepina, la baronesa de la Bondojito.
Pepina.
Y el mero, mero petatero.
Sí.
Se fueron hasta Madrid para ver si en el pinche aeropuerto de Barajas había caritas que presionar.
¿Y?
Encontró Pepina, la baronesa de la Bondojita, caritas que presionar. Sí, y presionó. Puso la carita de hacerla de pedo.
Creo
que hay diferentes.
Está
la de satisfacción absoluta.
Bien.
La de la cara de Mick Jagger diciendo I can handle satisfaction.
Claro,
y una como la voy a hacer de super pedo. Fue directo, como un imán, dijo, me encantó, carita, hacerla de pedo mil.
Sí.
Llegaron miles de madrileños que trabajan en el aeropuerto.
Sí.
Los madrileños estarán diciendo, no, los que trabajan en el aeropuerto
no
son todos migrantes.
Sí,
es cierto. Y llegaron y dijeron, ¿en qué la podemos ayudar? No, no, sí, la estaba haciendo de pedo para comprobar al señor Artija que las caritas
funcionan
en los baños del aeropuerto de Barajas.
Funciona.
Al menos las que presionó ella.
Bien,
señoras y señores, el momento de presentar ahora al técnico acá recibida con ustedes, al Mico.
Venga, Miconete.
Y aquí, y sí, claro,
ya que estamos
en Madrid, digo, nos trepamos a un bus, Mico.
Sí.
Y nos vamos para el Euskadi.
Claro que sí.
¿Le parece?
Totalmente.
Claramente. Bueno, nos vamos para el norte, para el Euskadi. Ahí, gracias a Euskadi Digital.
No manches, qué bonita sorpresa.
Unos preciosos, estupendos, fenomenales calendarios que nos han llegado a la nave.
Ajá.
Gracias al Mico Miquel, al Íñigo.
Sí.
Muchas gracias.
Muchísimas
de corazón.
Gracias.
Y a prosperar epiquísimamente, podríamos
Totalmente
decir. Epiquísimamente. Queridos compañeros radiofónicos de tantos años. Y sí, ya.
Una chulada.
Obviamente nos sentimos más que parte de Euskadi Digital, en la cotidianeidad. Ahora con este calendario en euskera, bueno, pues qué te digo, ¿no? Ya una cosa realmente maravillosa. No va a ser nada más Orionake Taúte Berrión. No va a ser nada más. Va a ser mucho más ampliado. Vamos a aprender a decir los meses del año en euskera. Vamos a aprender a decir los días en euskera. Y qué maravilloso. No, un detallazo, en serio, amigos. Muchas gracias. Nos hizo mucha ilusión recibir esto en la nave María Tijuana. El calendario oficial de Euskadi Digital, señoras y señores, ¿quién lo tiene? Nada más los que formamos parte del staff glorioso de Euskadi Digital. Gracias, Mico Miquel, gracias, Íñigo, gracias de corazón a Euskadi Digital. Damas y caballeros, en el programa de hoy nos traducimos, trataremos de entendernos, hablamos español de España, pasamos por Yucatán y mamá dice cosas raras. Miércoles, los sonidos de la ciudad se mezclan con nuestros pensamientos y la música que elegimos para que no suenen tan terribles. Camino hacia ningún lugar.
Allá vamos.
Aviso a la audiencia. El siguiente programa no es obligatorio ni forma parte de las políticas educativas de ningún ministerio de ningún país. Nunca ha sido declarado de interés público ni cultural y tampoco conforma el plan de estudios académicos de ninguna universidad.
Si bien todo esto nos parece un despropósito y una injusticia,
nos quita muchísimas responsabilidades. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta.
Bienvenidos a este programa desde hace más de 25 años traducido al mexicano. Llega el Chuper 12 de Don Benito a España.
¿Cómo está el Chuper 12?
Bueno, el Chuper 12 tiene una vida digna de que vaya a Almodóvar.
Ajá.
Y le
¿sí?
Bueno, no tanto Almodóvar, Buñuel.
Ah, mira.
Yo imagino a Buñuel. Buenos días, nave, ¿cómo estáis? Soy el Chuper 12 de Don Benito, España. Don Benito es un lugar. Bueno,
bien.
Ya lo hemos presentado, inclusive
sí que sí.
Cuando lo colocó en el mapa desintegrado el Chuper 12.
¿Qué dice?
Bueno, les escribo para que me traduzcan algunos de los dichos que usan cotidianamente, podríamos decir, en este prestigiado podcast. Yo trabajo en una funeraria.
Ajá.
Sí, y les escribo entre muertito y muertito.
Muertito.
Ya sabéis.
Sí, sí, sí.
Bueno, me la paso muy bien con ustedes, que mucho jijiji, que mucho ja, ja, ja.
Y los muertos aquí la pasamos muy bien.
Entre flores de colores. Si quiere, luego le pasamos la rola de Mecano. Sí, usted debe conocerla.
Sí.
Más por el oficio, ¿no?
Claro, claro.
Sí, totalmente. Bueno, la cuestión es que los familiares del muertito me miran raro.
Claro, claro.
Como diciendo, bueno, ajá, porque pensaba de que se ríe este, sí, estamos de luto. Y yo, bueno, trato de disimular.
Sí, no,
bueno,
se ría.
No,
en
no
este
se...
momento está escuchando.
No, no, es sí, que yo me encierro así como en mi lugar, en mi
claro,
oficina.
Claro, claro, claro.
No sé qué, y de pronto viene uno, no sabe lo que me ha pasado. Y yo le digo, y mire, si ha venido aquí.
Sí.
O sea, con buenas noticias no viene nadie aquí.
Claro.
Para mí son buenas porque es trabajo,
sí,
pero
sí,
bueno, tampoco la cosa. La cuestión es que no me quiero ir por las ramas y estos
no
son
vaya,
los
no
dichos que quiero que me traduzcan.
Estos son los dichos.
Porque no los pillo.
Ajá.
O sea, menos mal que no nos pille.
Pilla.
No los pillo, que no,
sí,
lo, que no lo entiende, que
perdón,
no me entero en nada.
Sí.
Que si sus perros se mean, que cómo es esto. Bueno, el primero que me causa así curiosidad es el verbo aventar.
Aventar.
El verbo aventar,
sí,
cuando
sí,
algo se avienta.
Ajá.
Es arrojar.
Póngale.
Empujar.
Ajá.
Lanzarse. Me aviento.
Sí, sí, sí.
Aviéntame aquello.
Ajá.
Avienta esto.
No,
bueno,
se ha aventado.
Básicamente. Por supuesto que
sí,
es complejo. La complejidad,
claro, siempre,
de todo,
sí,
idioma o
sí,
idiolecto.
Ajá.
O versión regional de determinado idioma, como es el español hispanoamericano,
sí,
o en sus diferentes regiones, tiene como un abanico de versiones de alguno que dirá, bueno, no es técnicamente utilities,
sí,
y no es, depende contexto y
claro,
todo esto, pero
claro,
digo,
claro,
por, esto es más, básicamente, querido Chuper 12,
para
atajarme de las críticas que puedan venir en el sentido de que no, pero no es tan así, es tan así.
Ajá.
Básicamente, aventar es eso, ocupa el lugar del verbo arrojar, empujar, no
póngale,
me avientes, lanzar.
Ajá.
Es madrear.
Madrear.
Las complejidades del mexicano,
sí que sí,
se empiezan a multiplicar aquí.
Ajá.
Madrear es golpear,
sí,
una golpiza, algo que también está desgastado por el uso,
arruinado,
por viejo.
Póngale.
O sea, te vas a subir,
sí,
a ese carro, pero está todo madreado.
Está, sí,
o sea,
sí,
está,
sí,
roto.
Ajá.
O algo así.
Sí.
Bueno,
puede estar muy, muy madreado o levemente madreado.
O levemente, sí,
sí, sí.
Podría ser también desmejorado.
Desmejorado.
Bueno,
el desme.
El desme, por
sí,
eso el desmejorado.
Pero no es el
podría
madreado.
Ser el madreado.
No,
tranquilo.
No.
Tranquilamente.
Desmejorado, sí, sí, sí.
Desmejorado.
Es más depresivo.
Sí, es como fácilmente recuperar. Es más recuperable.
Póngale,
un desmejorado que un madreado.
Claro, claro, claro.
Pero
no
inclusive
sé si es recuperable.
Cuando alguien ha envejecido medio de manera, no sé,
también, póngale,
ruda.
Ajá.
Uno dice, ah, pero qué madreado está.
Sí, claro.
No sé, Iker Casillas.
Póngale.
Por decirle algo, no sé. Entonces, madrear.
Ajá.
Pero madrear también es,
sí,
te va a dar la madre, o sea,
claro,
te voy a golpear.
También.
Madrear es golpeado, etcétera, etcétera. Niño elefante.
Niño elefante.
Aquí no entramos ya
no,
en puros,
sí,
y gratos mexicanismos,
no, claro,
sino en desintegradismos. Deidad revelada, el niño elefante se le reveló al señor Lagartija en los inicios del programa.
Los inicios, en los inicios.
Sí, sí, y, sí, y bueno, es nuestro, ajá, culto, verdaderamente.
Nuestro culto. Sí,
totalmente.
Sí. Energía pura.
Total.
Sí.
Carnal.
Y divertida.
Carnal.
Sí.
Carnal es hermano.
Hermano.
Oye, carnalito, hermanito.
Sí.
Hermano de sangre o de la vida. Uno,
claro,
le puede decir a un,
sí,
buen amigo,
puede
carnal,
ser un buen amigo.
No, es mi carnal.
Sé que sí.
O puede decir, es mi carnal, es mi carnala.
Claro, carnal,
depende
carnal
del tono, contexto, etcétera.
Claro.
Es que hay papeles que acreditan,
ajá,
que nacieron de la misma madre o del mismo padre.
Sí.
Es un carnal. Y también se puede. No, es mi carnal.
Sí.
El señor Lagartija es mi carnal.
Claro que
y
sí,
así.
Usted también.
Dar en la madre.
Dar en la madre.
Aquí se empieza a complicar.
Sí.
Mi padre, dice Chuper 12, cuando le dolía el pecho decía, ¡ay, me duele la madre! Ah. Es lo mismo. Bueno, lo que pasa es que el uso de madre en México es tan amplio que, a ver, tranquilamente podría adecuarse a me duele la madre, me duele esta madre, podría ser llevándose la mano al pecho. Madre puede ser utilizado como cosa, o sea, cualquiera, alcánzame esa madre.
Sí.
¿Y esa madre qué? O esa madrecita, etcétera. Pero también es golpear, dar en la madre, la frase dar en la madre, me dio en la madre, es golpear, es herir.
Sí.
O sea, terminó una relación de 25 años y me dio en la madre, me arruinó. Vea la relación también con madrear, que habíamos definido por ahí, ¿no? Dar en la madre, no sé, tuve que ir a trabajar a las 6 de la mañana, me dio en la madre.
A huevo.
Por eso estoy todo madreado.
Exacto.
Desmejorado, quizás. bueno, literal o metafóricamente es arruinar. Güey, si llegas a la fiesta con tu pomo de Tonayán, nos vas a dar en la madre a todos porque nos gusta, vamos a terminar mal, entonces nos das en la madre. Y así.
Sí, sí.
No manches.
No manches.
No manches es interesante porque viene a ser un no inventes, no digas, un.
Póngale.
¿Es en serio? O sea, no manches es como, sorpresa, no jodas.
Sí.
O sea, ¿en serio le dijiste eso? No manches.
No manches.
O sea, es una versión un poco más elegante del no mames.
Claro.
Uno, por ejemplo.
Tenemos versiones elegantes de todo
sí,
eso.
Sí, sí, en México tenemos elecciones.
Que se pueden decir delante de,
delante de la jefa o jefe, delante de la madre.
Sí,
¿no?
Sí, sí.
Uno no puede decir delante. O sea, no corresponde decir delante de mamá. Sí, mamá, no mames, ¿a dónde fuiste? Si bien hay hay usos que. Hay muchas madres que te dan en la madre. Si frente a la madre usas esa madre.
Obvio,
o sea, imagínese usted Chuper 12. Entonces está el no manches, que es así. No manches, no jodas, viene a ser. Pero ya le digo, ahí entramos en,
depende como
en los usos
contexto,
graduales de contexto de la persona con la que nos relacionamos y demás cosas. Es lo mismo, pregunta aquí, ¿le va de madre a que le vale pito? Le vale.
Le vale.
La frase, porque usted pregunta, ¿le va de madre? No.
Claro.
Es le vale, de valer.
Si le va de madre, es otra cosa.
Oiga, Lagarto, qué mal andamos de dicción, güey. O sea, si tú escuchas le va de madre,
y
en lugar de le vale madres.
Y está bien.
O le vale pito.
Sí,
le vale madre, le vale pito, es exactamente intercambiable. Es lo mismo, al igual que le vale verga, ¿no?
Sí, sí, sí.
Depende.
Digamos como que no le importa.
Usos y regiones.
Como que no le da importancia.
A ver. Sí. Es grosero.
Sí, sí.
Ir andar con la verga en la boca todo el tiempo.
No,
le estoy diciendo a Chuper 12 porque está como diciendo.
Porque
justamente me comunicaba porque planeé un viaje a México y entonces estoy viendo a ver qué pedo.
Sí, sí, sí.
Y digo, casualidad, entonces se usa así. Entonces yo llego y le digo, no sé. ¿Qué va a pedir el señor en un elegante restaurante de Polanco? Y le digo, la verdad que me vale verga. ¿Me podría traer otra? Bueno, no.
No.
Sobre todo de Querétaro para abajo está andar con la verga en la boca. Yo, los norteños no se la
los
pueden quitar casi.
Claro,
pero bueno, igual hay modos de utilizarlo y suavizar la cuestión. Y quiero que se entienda que es grosero decir. Pero, a ver, en territorio mexicano es todo súper obvio.
Sí.
Hasta en territorios aledaños es mega obvio.
Sí, sí,
mexicanos y mexicanas al grito de guerra que están escuchando en estos momentos están diciendo, a ver, güey, estás explicando obviedades. Váyanse ustedes al puto Don Benito en medio de la nada ahí en España.
Y también va a haber obviedades.
Y va a haber obviedades
que no va a entender.
Que uno va a decir, y cojones, ¿cómo puede ser esto que no puedo usar, así estas palabras en uso asiduo con mamá en Nochebuena? Bueno, es así. Así que, ¿y qué es una morra? Interesante porque es una palabra que se utiliza mucho en el programa.
Una morra es la morra tapatía.
Una morra, no lo confunda, estamos aquí justamente.
¿No?
Sí, la morra tapatía es una morra.
Sí.
Pero estamos aquí para echar luz sobre las dudas que puede tener aquí nuestro querido amigo. Una morra es una chavala.
Póngale.
Una jovencita, una chica. Aunque se extendió a jóvenes contemporáneas, podríamos decir. Usted puede encontrar una señora. eso ocurre en todos los países del mundo. Sí. Usted puede, una sexagenaria que se va a encontrar con las chavalas de abuela, las chavalas ya como que han crecido. Bueno, voy con las chicas al cine, dice, y las chicas promedio 80 años. Bueno, está bien. Las chavalas, póngale que también, y las morras también. Pero la morra es una jovencita. Inclusive tanto es así que para decir jovencita ahora se usa más morrita, ¿no?
Claro, claro.
Es que estoy saliendo con una morrita. Porque la morra ya como que no. Nos crecieron las morras, pero morra sí es chica. ¿Y qué es el tren del mame? El tren del mame es una temática.
Sí, sí, sí.
O sea, una temática que está instaurada, en estos momentos como de moda, digamos. ¿Cuál es el tren del mame? Aquí en caso de que el mundo se desintegre, en este caso se ha instaurado una especie de tren del mame de traducción al mexicano de todas las preguntas que se pudieran tener.
Sé que sí.
También como cosas que surgen de bolivianismos, de argentinismos, de peruanismos.
Obvio.
Lo que pasa es que la comunicación fluye tanto a través de México que obviamente... Digo, también en Centroamérica tenemos salvadoreños, hondureños, guatemaltecos.
Chingo.
¿Qué es cerote? ¿Qué es esto? ¿Qué es boricua? ¿Cómo se utiliza? ¿En qué contexto? Y así como vamos aprendiendo.
Sí. De hecho, en distintas zonas de los distintos países también cambian un chingo.
México
es un gran ejemplo.
Sí, inclusive estoy viendo que está entrando a la nave María Tijuana.
¿Quién?
Alguien que va a ser un ejemplo.
También.
Sí, totalmente. Y bueno, por último y para cerrar, queridos amigos, dice el Chupar 12 desde el sur de España, ¿por qué cuando hablan de los españoles ponen un acento raro?
¿Raro?
¿Raro? Esto está muy raro. Raro porque así hablan los españoles, hombre.
¿No hablan así?
Usan palabras muy chistosas, como tío, para nombrar a alguien con el que no tienen ni parentesco. Las cosas les molan, no les gustan.
Claro,
nos saca, realmente nos deja así. Son la leche o la hostia y dicen, joder, por cada cosa, o sea, para abrir una conversación. Joder, Manu, ¿has visto ese pájaro tan bonito? Pero Paco, eso es una polla. Manuel, compórtate, tío, que polla es pene aquí en España. Ay, es cierto, Paco, ya se me había olvidado. Y así sucesivamente.
Claro,
por supuesto que usted ni pero eso es una mezcla de andaluz
con
un vasco del sur, con un catalán con alguien de Extremadura, pero medio desmejorado.
Bueno,
señor
español.
Disculpe, usted pídame la región.
Claro.
Usted ubíqueme en el mapa español. Y veremos, veremos cómo le hacemos. Pero no ponemos un acento raro, realmente ponemos un acento español. Así hablan los españoles. Joder, debajo de la puerta de Alcalá, usted va a ir a Madrid y se va a encontrar que si habla de esta manera, nadie se va a dar vuelta.
Nadie.
Porque van a decir, bueno, alguien de aquí, otro español. Lo que es raro encontrarse en Madrid, va a decir.
Claro.
Pero bueno, joder. Un abrazo grande para Chupar 12 de Don Benito, España. Esperemos haber evacuado toda duda.
Contacto con el control a través de encaso@canaltrans.com o bien a través de encaso@canaltrans.com. Si la línea se encuentra ocupada, no la moleste. A los gatos les falta la enzima que les permite sintetizar la taurina. ¿Y tú? Preocupado por estupideces. En caso de que el mundo se desintegre.
Desde Guadalajara, Guadalajara, llega Ana Molly.
¿Cómo está Ana Molly?
Bueno, como siempre la presentamos, Ana Molly es yuca en Guanatos, México.
Sí. O sea,
esto significa yucateca en Guadalajara.
Ajá.
Esto significa que ella es de una región muy alejada de donde está residiendo actualmente, que es Jalisco. Bueno, si se pierden, para los que... porque hoy estamos pedagógicos.
Mire,
gracias al Chupar 12 de Don Benito, dijimos, vamos a tener un día Mexican Pedagogic.
Bien.
Y bueno,
y continuamos con la peda.
Yucatán, la península de Yucatán, para quien no lo sepa, imagine que toda la península de Yucatán es de cara al Atlántico,
claro.
Es hacia el Atlántico, es mucha cultura maya, pirámides, demás, etcétera. Y Guadalajara forma parte del estado de Jalisco y es de cara al Pacífico y ahí está Huachimontones, ¿no? Para que va a tener, entre otras, el mariachi, el tequila,
claro.
Toda esa cosa. Bueno, la cuestión es que mis hermosos bebés de luz, ¿cómo están? Bueno, aprovechando que ando paseando
paseando por mi ciudad blanca, así le llaman a Mérida, Yucatán, la ciudad blanca. Les escribo porque, como verán, se dicen las cosas en diferentes partes del mundo de diferentes maneras, y pues aquí estoy solo para platicarles sobre el español yucateco. Hasta el momento estuvimos investigando, hablando y demás sobre el español disque mexicano, ¿no? Con eso de en dar en la madre, un general, una generalidad de toda la región, digamos, donde más o menos nos entendemos, porque ahí nos tenemos que encontrar. Al amigo español también le diremos, a lo mejor si nos ponemos muy andaluces, allá en Cantabria no nos entienden, ¿no? Y si nos ponemos muy cantábricos, a lo mejor en la zona más galega, tampoco. A ver, los galegos se ponen a hablar galego y con el catalán, etcétera, etcétera. Bueno, valga distancias, valga épocas históricas, valga colonialismos, valga sincretismos de lenguas que se usaban y se usan todavía. Por ejemplo, el maya tiene mucha presencia, no es lejísimo está de ser una lengua extinta. Tiene mil, o sea, no hay una lengua maya.
No.
Hay chingos,
sí que sí,
donde a veces convergen en algunos, en algunos vocablos, y resiste también conviviendo con el español colonizante, ¿no? En este sentido hay muchos, muchos lugares del mundo, de Latinoamérica, que es el paño que conocemos, donde se sostienen algunos términos que son nativos, originales. Bueno, el caso de aquí Anamoli es un pedo mayúsculo, un pedo viene a ser un problema, ¿no? Sí. Un pedo mayúsculo, porque ella armó sus raíces y su vida en Guadalajara.
Claro, claro.
¿A qué me refiero con esto? Que tiene dos hijas.
Sí que sí.
Tapatías.
Tapatías.
Pero más tapatías que...
Tapatísimas.
Tapatísimas.
Sí que
sí. O sea, le cantan la canción. Guadalajara, Guadalajara. Sí, y así. Entonces, cuando mamita se pone muy yuca, que le ocurre muy seguido a Anamoli, tiene las raíces, a ver, todos los que son de la península yucateca, desde el gato de Don Gato hasta, se ponen muy yucatecos y defienden su cultura.
Muy bien.
Y, sí, pero ante las hijas la defienden.
Claro, claro. Las niñas, ¿qué pasó,
y las
mamá?
Niñas se sacan de onda porque dice, yo digo eso en la escuela y no sé, me hacen bullying, ma. Bueno, la cuestión, simplemente a veces no entienden términos, como si tuvieran una madre ucraniana y así. Bueno, sobre el español yucateco que se habla en casa y en Mérida, lo peor, yo lo digo en un sentido, lo peor o lo mejor o como lo quieran, todas estas personas, todas estas anamolis que residen en diferentes partes de la República, cuando van para el rancho, porque van por las fiestas o algo así, vienen. Además de que dicen, ay, estás muy tapatía, le dicen en Yucatán. Y en Tapatilandia le dicen, la yuca. No, entonces estás en un camino intermedio, estás a la altura de Puebla, más o menos. Pero más allá de todo eso, está la cuestión que vamos al rancho y tenemos como una sobredosis de yucatecanidad. Y cuando regresamos, luego de haber estado una semana nada más en Yucatán, regresamos más yucatecas. Pero eso le pasa al regio,
obvio.
Le pasa al oaxaqueño, le pasa
al chilango.
Claro, y cuando regresa al lugar, dice, estuviste en Oaxaca, ¿verdad? Además de
vienes del norte, güey.
Sí, vienes del norte, ¿no? Pura verga en la boca todo el tiempo, cabrón. ¿Cómo puede ser? No, es que vengo del rancho allá de mis jefes allá en Monterrey. Además de la maleta cargada de quesos, galletas, chingaderas, miel de, y esas cosas. Y comidas regionales. Bueno, que no se consiguen bajo ningún punto de vista. Igual en la ciudad de al lado.
Sí.
O el pueblo de al lado.
Póngale.
Bueno, la cuestión es que sobre el yucateco español que se habla en casa y en Mérida, que no se habla en Guadalajara, y que la gente, bueno, genera confusión en las dragonas, mis hijas, y se quedan como diciendo, ay, mamita, ¿por qué no hablas bien? Estas son palabras de uso cotidiano en mi tierra que los tapatíos no entienden.
Ajá.
O sea, a ver, morra, ¿entiendes esto? La morra te dice, no sé de qué está hablando. Des, ¿me entiendes lo que dijo? Maurilio, ni mergas. A ver,
Chito.
Pipe Epiléptico, el Chito, bueno, Chito, sí, le pongo voluntad porque estuve en Yucatán, dice, pero no, o sea, y así decisivamente, la quilombo, te dicen, que voy a entender, si hablan como el culo, y así, y bueno, es la quilombo.
Sí.
Así que no la entienden en Guadalajara, ni que hablar del guachimontón, y así decisivamente, y eso que está rodeado de turistas constantemente, pero cuando llegan de Yucatán, el guachi dice, que venga alguien y los atienda, porque yo atiendo canadienses y de de Andorra, pero sí, no. Los yuca. Bueno, por ejemplo, escarpa. Escarpa significa banqueta.
Ajá.
Así que la peda banquetera. Ana Molly, ahora los que tenemos preguntas somos nosotros.
Sí, claro.
Sería la peda
escarpera.
Escarpera o escarpatera. Peda escarpatera, carnal. puede ser. Bueno, escarpa es la banqueta. La banqueta, así lo dice. Capirote, el capirote es que se refiere al cofre del auto. Claro, ¿cómo les van a entender?
Ah, no, claro.
Sí. Abra el capirote. Uno va a un mecánico.
Por favor, ¿qué me pide? O sea, un poco respeto.
Va una refaccionaria en Yucatán y dice, a ver, abra el capirote. Y dice, no, carnal, no, tampoco tanta confianza. Miriñaque o mosquitero.
Miriñaque.
Eso está solo ahí, no aclaras qué corno es, Ana Molly. Para nosotros, para mí el miriñaque es una estructura de alambre que llevaban las mujeres en la época de la colonia para que el vestido
quede
armado como una especie de
campana.
Eso del miriñaque.
Póngale.
Y el mosquitero es esa tela metálica
para que no pasen los mosquitos.
Para que no pasen los mosquitos.
¿No?
Imagino que es lo mismo. O ustedes le pueden llegar a decir miriñaque al mosquitero.
Ah, no
mames. Eso es lo que no entiendo. Porque eso así me mamó. Bueno, guía que se usa para el volante del auto.
¿El miriñaque?
O el mosquitero. Por favor, le pido. Ya no la estamos entendiendo, no estando en yucateco. Achocado, que se refiere a cuando hay muchas cosas amontonadas y mal acomodadas. Esa se puede deducir, ¿no?
Achocado.
O sea, las dragonas que le pongan voluntad cuando mamita dice, ¡ay, niñas, está todo achocado! Y las niñas la miran como diciendo, que hay que guardar los juguetes, ¿no? ¿Por qué no hablas bien? bueno, les voy a hablar en tapatío.
Sí.
Ocupo que guarden toda esta madre. Bueno, anolar. Esta me gustó porque hay en muchos idiomas donde uno cree que el lenguaje es una herramienta que lo puede describir absolutamente todo.
Claro.
Y sí, uno nace, va desarrollando un lenguaje, el lenguaje materno que le llaman, o lo que como sea, donde se va desarrollando, inclusive si vive mucho tiempo en algún lugar, llega a profundizar un poco las superficialidades de un lenguaje, en el uso cotidiano y demás. Pero luego encuentra que hay, justamente asomándose a otro idioma, hay descripciones de cosas que no existen en tu idioma.
Claro.
A ver si me logro explicar. El español es un idioma vastísimo.
Sí.
Es uno de los idiomas, además de más complejos, más vasto en cuestiones de términos. Y uno se asoma, por ejemplo, al inglés, y en inglés algo quiere decir, por un idioma popular.
Póngale,
digo,
claro.
Igual será para el ruso, para el chino, mandarín, para su chingada madre. Y dice, esto se dice words around. ¿Y qué quiere decir? No, es el acto de enfrentar una vasta cantidad de territorio.
Póngale.
¿Y cómo mergas? No sé.
Claro,
no te, o sea, sí, encontraré una palabra que se le acerca.
Sí, sí.
Que le arrima más o menos a la definición.
Eso.
O tendré que usar una lista de palabras, una oración larga para definir lo que los franceses, por ejemplo, son muy capaces en ese sentido en determinar estados de ánimo con una simple palabra que tú a lo mejor en el español le debes dar más cuerda.
Que no es lo mismo que carechimba.
Claro, carechimba.
Es carechimba. Juntar todas las palabras.
Claro, sí, carechimba.
Para hacer una.
Pero
no es lo mismo.
Pero inclusive, dice, carechimba es cara de verga. Y sí, pero no.
Claro.
Y entonces, y así sucesivamente.
Sí que sí.
Por lo tanto, podemos hacer traducciones, pero hay como una interpretación. Digo, esto lo sabrán muy bien todos aquellos que han estudiado o estudian, las licenciaturas en traductorado y demás, donde hay una esencia de lo que se quiere decir y que a veces no es perfectamente traducible. Exacto.
Con las palabras exactas.
Luego de todo este rodeo, voy a que los yucatecos, claro, porque estamos con Ana Molly hablando yucateco, no nos olvidemos, no nos corramos de esa situación. ¿Cómo le dice usted a la acción de comer un caramelo? A ver, en español.
Comer un caramelo.
Estoy comiendo un caramelo. ¿Y cómo le dice a la acción de cuando empieza a pasar el caramelo de lado a lado en la boca? ¿No? Lo está saboreando. Lo está consumiendo de alguna manera. Bueno, los yucatecos tienen un término que es anolar.
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 Ajá.
para eso. Dice, ah, estás anulando. Sí. O sea, está chupando un caramelo, está pasando de lado a lado de la boca. Eso es en yucateco, anular. Entonces yo cuando a mis dragonas le digo, niñas, están anulando, y me dicen como diciendo, ay, y mami, no te podemos responder en otro momento. Sí. Aporreado. Aporreado es para cuando algo se golpea fuerte. Eso creo que es medio universal, ¿no? Yo lo entendería. Si me dicen, no, pues está aporreado, sí, está golpeado.
Salvo que sea muy moto y quiera...
Sí, y quiera porrear.
Claro.
Pero, bueno, el tajador o sacapuntas, voy a tajar mi lápiz.
Ajá.
Eso también, el verbo de sacar tajar la punta a un lápiz. Ah, hay que tajar ese lápiz porque ya no escribe.
Ajá.
A la madre. Calzonera es para el traje de baño de niños, varones. El chor de baño es la calzonera. Chechón es para los llorones. O sea, viene el niño, ah, ¿por qué me pegó Juancito? Ah, no sea chechón, le dice. Ah, sí, yo... No tiene que ver con las chiches, chichotas, que van a ser los pechos femeninos. No, el chechón, no sea chechón, que anda llorando ahí, que no sea chechón, no sea llorón. Majar es para cuando te aplastas o te atropellas, te va a machucar un coche, majar.
Sí. Atropellé, claro,
Cuidado, te va a majar, aguas, te va a majar.
Sí.
Y dice, bueno, no sé, ¿qué debo hacer? Ténganlo en cuenta si van a Yucatán. Quitarse para indicar que te fuiste o retiraste de algún lugar es me quité de la fiesta temprano.
Ajá.
Mire, usted, la complejidad.
Me quité. Aunque no sea una fiesta.
Sí. A mí me maman esas porque son traducciones que vienen de situaciones que si profundizas en el idioma. Encontrarás.
Póngale.
Porque quitarse es como yo soy un muñeco que me quito.
Que me quito yo
o sea,
mismo.
Tengo una voluntad que supera mi corporiosidad.
Sí que sí.
Corporiedad.
Ajá.
Y me quito de la fiesta.
Totalmente.
O sea, miren, los voy a privar de mi presencia, me quito.
Me quito.
O sea, este espacio queda liberado para que otro se ponga.
Claro.
Buenísimo, pero bueno, es. Sí. No, me quité temprano uno generalmente, digo, en otros idiomas, en otras versiones del español, uno puede decir me fui.
Póngale.
No, partí temprano de la fiesta, básicamente me fui de la fiesta temprano, me quité de la fiesta temprano, es casi como el ocupo o tapatío para decir preciso o necesito. Y esta, la del cierre, me pareció fabulosa porque también, como le dice uno cuando unas galletas están ya medias aguadas, o sea, perdieron su... a ver, está ese debate sobre los chilaquiles.
Póngale,
chilaquiles crujientes o chilaquiles aguaditos, no así más blandos,
salseados,
totalmente salseados. Entonces, bueno, está determinante que cuando algo está crujiente o crocante.
Crocante,
¿no?
Si quieres decir.
Perfecto. Ahora, ¿cómo decimos cuando algo está aguado, cuando perdió esa textura original que debería tener? Esta galleta debería ser crujiente. Pues ya no lo es.
Ya no lo es.
Por la humedad, por su
por
puta madre, por la chingada, por el tiempo. Bueno, that's that.
Ajá, chale.
Aquí el maya, me parece a mí, se hizo presente de una manera tremebunda, porque no es una onomatopeya.
Claro, claro.
Es una palabra que es T-Z-A-A-T-Z.
Ajá.
That's, y no sé cómo la estoy pronunciando, seguramente con la cola. Pero, por ejemplo, te puede decir alguien, estas galletas ya están satses. ¿Entiende? ¿Cómo? Y me parece que eso hacía maya auténtico.
Sí,
o sea, estas galletas están satses. No, entonces tú dices, ¿qué le pasó? O sea, ¿cómo están las galletas? ¿Que están ricas? No, satses.
No.
¿Cómo que satses? O sea, ¿de qué me estás hablando, güey? Las acabo de hacer. No, están satses. Bueno, supongo que una grabación, un audio de Ana Molly diciendo estas galletas están satses, summertime sadless, será más específica.
Claro,
gracias. Bueno, estas son las más comunes de español porque, bueno, luego hay otras palabras mayas de uso cotidiano. Pelaná no figura aquí en el listado. Y pues creo que al final sí tenemos un idioma diferente. Opine, Lagarto, opine. Los amo mucho. Besitos, les mando muchos besos. Bye. Sin duda.
Un claro ejemplo de lo que estábamos diciendo.
Sí,
o sea,
sí.
Si nos ponemos muy...
Muy específicos.
Locales,
muy locales.
No nos entiende nadie.
Muy
en ninguna parte del mundo.
Obvio, no. O sea, siempre...
Sí.
En caso de que el mundo se desintegre, nació como un foro de convergencia de todos los a ver, ajá, versiones del español en todos los lugares del planeta donde se habla español. Digo, por una limitación nuestra, porque si habláramos español y croata también lo abriríamos, claro, a Croacia. Sí, sí. Pero más allá de todo eso, como en todos los lugares que habrá un paralelo en otra versión, ajá, de algún, en caso de que el mundo se desintegre, en inglés, donde se aporten las diferencias del inglés que se habla en Inglaterra, sí, claro, en los Estados Unidos, ajá, pero más allá, en Sudáfrica o en algún, no sé, en Australia,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Y vamos a estar replicando esto.
Claro, claro.
Y imagino, sin conocer el dato, que el inglés que se habla en Nueva Zelanda tendrá a lo mejor alguna intervención,
pues,
del,
claro,
maorí, con,
sí,
alguna,
sí,
palabra que se habla cotidianamente, ajá, y cuyas raíces son del maorí o algo,
no,
así.
Y aparte, pronunciaciones, cantitos,
bueno, eso sí, entonaciones.
Todo, si uno se quiere cerrar, uh-huh, probablemente sí, no lo entiendan, aunque hablen,
sí,
el mismo idioma.
Y no estamos hablando de jerga, o sea,
no,
ni
no,
siquiera
no,
con
no,
el lagarto
no,
estamos hablando del lenguaje carcelario, ni de una de un ñero profundo, donde digas, bueno, no, es que ahí ya pierdo. Digo, en todos los países existe como estratos donde superficiales, donde podemos encontrarnos, desde el Fresa hasta el barrio, hasta el, donde, bueno, nos vamos a comunicar, porque de hecho es una necesidad, la comunicación es una necesidad natural, social, humana, muy, muy importante.
Ajá.
Y si no, pregunten todas las babosadas que hicimos durante la pandemia, justamente por resistir para la comunicación.
A huevo, a huevo.
Así que, bueno, tenemos como un, ajá, código donde encontrarnos,
sí,
en la superficie, pero, claro, luego, ahondando en esos territorios, desde luego que vamos a encontrar, versiones, inclusive,
en las grandes ciudades, porque en pequeñas ciudades es más difícil, pero en las grandes ciudades por zonas,
sí,
entonces, no por barrio,
no,
porque
no,
ya
no,
es
pero,
demasiado cerrado,
a ver,
pero sí por zonas.
A lo que voy, que imagino que es a lo que va usted, no se habla de bueno, sí,
póngale,
no se habla de igual
también
manera en el Bronx, que
no,
como se habla,
claro,
en el Queens,
obvio,
que
no,
como se habla, y no estamos hablando
de lugares tan lejanos,
de lugares tan lejanos, o de porciones sociales,
ajá,
migrantes específicas,
no,
en determinado,
claro,
momento,
claro,
porque van a decir, bueno, los afroamericanos en el Bronx,
sí,
los,
sí,
latinos,
obvio,
en el Queens,
sí,
no, no,
sí, sí, sí,
simplemente digo, por
no,
cuestiones que hacen
México,
a la historia.
Pasan Buenos Aires, pasan en Bogotá,
sí,
pasan,
obvio,
sí,
y te vas a encontrar que a lo mejor la gente de, no sé, de Santa Fe, sí se entiende plenamente con la gente,
no,
de Catepec,
se
va a encontrar, pero
como tonos distintos.
No es que por el cantito uno detecte específicamente el barrio, pero a lo mejor por un tema, por algo,
unas cositas,
dices, ah, cabrón, tú creciste,
ajá,
no sé, por decir algo,
sí,
en Santa María la Ribera. Sí, güey,
sí,
¿cómo lo sabes? Ajá. Y porque traes el morisco clavado en el culo. Bueno,
no,
esas cosas.
No, pero sí se da que tampoco ni siquiera es lo que decía, por fresón o por,
ajá,
o por ñero o por,
sí,
barrio.
Sí.
También hay distintos fresones,
sí,
distintas zonas, distintos barrios,
a huevo,
distintos, pero muy marcados.
A huevo.
Muy marcados.
Hay como una especie de neutralidad, que lejísimos está de ser neutro, donde nos podemos entender, regiomontanos,
sí,
y oaxaqueños.
Sí.
Ahora, si nos ponemos perros, y bueno, hay que ir con el diccionario.
A huevo, a huevo.
A huevo, para donde vayas.
Uh-huh.
Un beso grande para Ana Molly.
Besos,
con
hermosa,
esta versión yucateca.
Gracias.
Preciosa. Ella lleva Yucatán en el corazón.
¡Jua!
Dos hijas tapatías que la miran como diciendo, ay, ma, cada vez que vas al rancho es un pedo, no te entendemos. Y ahí está el Beto, también precioso, al que le mandamos un abrazo enorme. Amigos, gracias. Gracias, Ana Molly, por esto, porque creo que termina de completar,
claro,
lo que tanto platicábamos,
ajá,
aquí con la versión de traducido al mexicano,
sí que sí,
para el querido amigo de España ahí en,
ajá,
Don Benito, el querido Chuper 12. Maravilloso. Señoras y señores, llega con ustedes Aldillín de Guadalajara, Jalisco,
¿cómo está,
México?
Aldillín.
Muy bien, pero no entendí un pedo porque hablaba la yucateca, luego el español, que para mí sí hablan los españoles, hablan como dicen ustedes. Gracias, Aldillín. Bueno, Aldillín
Martínez de Guadalajara.
¿Qué dice?
Viene con firma de papelete y todo el pedo. Y en su debut, ¡fua!, histórico, maravilloso, pasando por el arco de la ciudad, en caso de que el mundo se desintegre, debuta de esta manera.
Perfecto,
con Campanita. Campanita es una ciudad que conoce mucho Guadalajara. Seguramente tanto hablar del tequila, del mariachi, de todo esto, Campanita le dio sed de la mala. Y dijo, guachimontones, para allá voy. Así que, bueno, Aldi Jim se queda con nosotros. Bienvenido a la nave María Tijuana. Nosotros ya estamos listos para brindar.
Pues sí, está toda la banda.
Y brindamos. Brindamos por el Lennon, carnal del Chito, que anda de cumpleaños. Brindamos por Ultrasónica, por el Moreno Barbón, por el Cimarrón de Golden Colorado, por Gabriel de Houston, por Waliwa, por el Warcelo, por el Androc, por el Migrante, por el Arky York, por Yafid, Jafido Jafid, por la Muñeca Fea, por Minifer, por el Jarocho Radioactivo, por el Guanalón. Y así nos despedimos por cada marcha, por donde sus monitores, por la de FAO, para donde escucha a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Claro que sí, güey.
Pero antes, señor Lagartija, ¿cómo ve la Tierra?
La veo con jopo, wow, quebrando la cintura, cantando rock and roll, disparándole al televisor, como Elvis, güey.
¡Oh, Elvis en Acapulco! Ya para el día de hoy en este programa tan mexicano, aniversario del nacimiento de Elvis Presley. Así nacía en 1935, nacido en Tupelo, coronado en Memphis, rey del mundo. Se fue a los 42 años en 1977, wow, y no podemos decir que ahí nació el mito, porque el mito ya había nacido estando en vivo,
sí,
¿verdad?
Sí, sí.
Elvis Presley, un enorme músico, un genial cantante, un hombre que sin duda es un símbolo del siglo XX y revolucionó también la historia de la música. Elvis Aaron Presley. Damas y caballeros, nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí, güey.
Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea, póngale por caso el Checoneto, chilango en Chilepo. Queremos pastel, un abrazo para el Checoneto, damas y caballeros. Nada más que agregar, esto ha sido como siempre
un verdadero placer.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.